Precisamente quien va a investigar esta eventual o presunta desconfianza es el Consejo de la Magistratura. Y uno de los miembros del Consejo de Magistratura representando al gobierno es Pablo Tonelli. Pablo Tonelli, buen día.
Tal, Román, buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Hoy arranca la investigación sobre el pedido de la Corte.
No, la investigación ya arrancó la semana pasada. El mismo día que recibimos ese oficio de la Corte, le pedimos los antecedentes del caso, tanto al presidente de la Cámara, que es el juez Igurzu, como al presidente de la Sala, que es el juez Ballesteros. Ellos nos dieron alguna información. Después, el viernes, le requerimos alguna información adicional a la Cámara de Casación y al juez Alcolini. Así que la investigación, en rigor de verdad, ya está iniciada y en alguna medida avanzada.
Para que los oyentes entiendan, ¿el objeto de la investigación cuál es?
El objeto de la investigación es determinar si la integración de la sala con el juez Fara fue ajustada a las normas vigentes. Porque esa sala, digamos, las salas de la Cámara son de tres jueces, pero esa sala tiene solamente dos jueces permanentes, que son el juez Ballesteros y el juez Bruglia.
Sí.
Como el juez Ballesteros y el juez Bruglia tenían opiniones contrarias respecto de la resolución de la apelación esa de Cristóbal López y de Sousa,
sí. Había
que integrar la sala con un tercer juez.
Sí.
Lo habitual, lo normal, es que cuando hay que integrar una sala con un tercer juez, se sortee quién es el juez que tiene que integrarla.
Sí.
En este caso no hubo sorteo. La explicación que dio el juez Ballesteros es que él, como presidente de la sala, tomó la decisión de no hacer sorteo porque el juez Fara ya había intervenido anteriormente en una causa conexa a esta y por lo tanto tenía que ser él el que siguiera interviniendo.
Sí.
Lo cual en términos reglamentarios en principio es cierto, de manera tal que nosotros lo que vamos a tratar de desentrañar es si efectivamente había una conexidad que justificara esa intervención directa del juez Fara o por el contrario no había tal conexidad y esa intervención entonces no fue
adecuada. Sea, lo pondría así, la excepción a la norma, sorteame al juez cuando te falta uno, es el principio de economía procesal, la conexidad.
La conexidad o el hecho de que, por ejemplo, ya haya intervenido en ese mismo expediente con anterioridad otro magistrado.
Ok. ¿Y hay conexidades tenues o profundas o hay un concepto de conexidad?
No, yo entiendo que o hay conexidad o no hay conexidad.
¿Y la conexidad es sobre la materia o sobre los nombres que aparecen en el expediente?
Puede ser de cualquiera de las dos cosas.
O sea, si Cristóbal López estaba siendo investigado por... planteé una hipótesis absolutamente teórica, por el robo de dos grandes mozzarella en las cuartetas. Y esto era sobre el robo de los impuestos que tenía que haber enviado a la AFIP. ¿El concepto robo te implica una conexidad?
Bueno, en ese ejemplo en particular, ¿no? Porque uno sería de competencia de la justicia ordinaria y otro de competencia de la justicia
Está bien.
Federal.
Sí, sí. Pero, en la pizzería de un juez federal.
Pero... no, los jueces no pueden tener pizzería.
No me diga.
No pueden ejercer el comercio.
Ah.
No, lo tienen prohibido. Lo que pueden hacer es ser jueces o profesores.
No. Ah, no. O sea, no pueden tener, por ejemplo, un aras.
No.
No esa podrían tener un aras.
Esa es una actividad comercial que los jueces
sí.
No pueden tener.
¿Y organizar torneos de póker y quedarse con un fee?
Ah, eso tampoco.
No podrían.
No pueden hacer nada que implique una actividad comercial.
Okay.
Lo tienen prohibido.
Okay.
Para eso ganan los buenos sueldos que ganan, para dedicarse exclusivamente
okay.
a la magistratura.
Y por lo que investigaron hasta ahora, Ballesteros, está bien, o sea, ¿hay pruebas que sostengan?
Hay elementos de juicio como para decir que lo que dice Ballesteros no es un disparate. Ahora, tenemos que hilar muy fino y determinar si efectivamente existe o no esa conexidad que él alega. Digamos, no está inventando nada, porque hay una serie de...
Ballesteros hace 30 años que es juez federal,
bueno,
¿no? O sea, que...
hay una serie de resoluciones, tanto de la misma Cámara, como de Casación, como de Primera Instancia, que en las que hay conexidades, en las que hay causas paralelas, que es otra cosa, un concepto medio novedoso.
Ahora, en el Consejo de la Magistratura, que vendría a reemplazar lo que antes era un... en términos generales es un juicio político.
Sí.
¿La duda absuelve al presunto reo?
Sí, yo diría que en principio sí. Pero sí, en este caso no nos vamos a quedar con dudas. Es un caso en el cual me parece a mí que es cuestión de sentarse, leer con detenimiento y con mucho cuidado todas las resoluciones, y creo que vamos a poder determinar sí, con toda certeza si había o no conexión.
Sí. Y teniendo en cuenta que siempre el bloque peronista apoya a los jueces que dictan a favor sentencias que sirven para excusarse, exculpar o proteger a funcionarios o testaferros o empresarios vinculados al kirchnerismo. En este caso particular, donde la investigación aparece por un beneficio directo a López y su socio, de Sousa, ¿cómo va a jugar el peronismo?
La verdad que no lo sé, lo vamos a saber dentro de un rato, cuando tengamos la reunión de la Comisión de Disciplina a partir de las 11.
Ah, ¿que hoy mismo reciben sobre esto?
No, hoy mismo nos reunimos. Si podemos decidir hoy mismo, decidiremos hoy mismo. Si no podemos decidir porque nos faltan elementos de juicio o porque hace falta estudiar más a fondo la cosa, bueno, lo decidiremos.
¿A usted le faltan elementos de juicio o no?
Me falta terminar de leer algunas cosas, que voy a tratar de leer. Si los periodistas me dejan, voy a tratar de leer las
cosas. Tengo una última pregunta entonces. Tenía dos, pero voy a hacer una sola nada más.
Bueno,
una última. Una pregunta a Lourdes, una pregunta yo. Dale, Lourdes.
Primero
la chica, dale. Vamos.
Bueno. No, porque hoy se trata en acusación esta cuestión, que es la de la Sala 1 del Foro Federal. Mañana hay un plenario extraordinario, ¿no?
Sí.
¿Sobre qué tema?
¿Van a tratar el tema de la inhabilitación de los juzgados, de los tribunales federales?
Exactamente.
¿Podemos traducir a la gente de qué están hablando los dos?
Estamos hablando de las consecuencias de la famosa acordada 4 de la Corte Suprema de hace 10 o 12 días.
Sí.
Que rechazó la posibilidad de habilitar un tribunal oral federal, el número 9, que antes había sido tribunal oral en lo criminal del fuero ordinario,
sí,
y como consecuencia de una ley que dictamos en el Congreso el año pasado, fue transformado a tribunal oral federal.
Sí.
Nosotros habíamos transformado dos tribunales, los actuales tribunales 7 y 8 del fuero federal. Sin embargo, cuando llegó el turno de habilitar el 9, la Corte cambió de criterio y decidió no habilitarlo. Y esto, bueno, ha generado una situación de cierta incertidumbre.
Sí. ¿Lo puedo poner así? Lo voy a poner así. Había un tribunal 9 que ya tenía previsto trabajar sobre las acusaciones sobre Cristina y algunos de sus socios, tanto en el memo con Irán como respecto a Lázaro Báez y la corrupción. Y en una acordada inesperada, la Corte dijo que los jueces nacionales no pueden ser jueces federales, cambió, y al cambiar el criterio, ahora el Tribunal 9 es el Tribunal 8, y el Tribunal 8 tiene una cierta inclinación al kirchnerismo, lo cual todos estamos en dificultades, ¿no? ¿Sería así?
Sí, más o menos así.
Ok. ¿Y el plenario de mañana del Consejo de la Magistratura puede rever la acordada de la Corte? ¿No?
No, nosotros no tenemos atribuciones para eso.
¿Y entonces para qué se reúne?
Bueno, entre otras cosas, para que estos jueces están sin cobrar y hay que determinar quién les liquida los sueldos, quién les paga.
Sí.
En fin, hay
cuestiones
de detalle que hay que resolver.
Mi última pregunta sería así. ¿A usted le sorprendió la acordada de la Corte donde voltea un tribunal que iba para adelante por otro tribunal que vamos a tener dudas?
Muchísimo. Me dejó perplejo por varias razones. En primer lugar, porque es la primera vez que la Corte rechaza un traslado de jueces que se vienen haciendo desde que existe el Poder Judicial de la Nación. En segundo lugar, porque la Corte antes ya había habilitado a otros dos tribunales orales que habían sido convertidos o transformados por aplicación de la misma ley dictada por el Congreso. También me sorprendió porque hay uno de los jueces, como Rosati, que en su derecho, en su Tratado de Derecho Constitucional, tiene escrito exactamente lo contrario de lo que firmó. En fin, me sorprendió por muchísimas razones y la verdad es que al día de hoy sigo sin entenderla.
Y tratándose de gente muy letrada, con conocimiento del poder y la jurisprudencia, igual que usted, ¿cómo sostenemos...?
No, ellos saben mucho más que yo.
No lo sé, La verdad, a esta altura no lo sé. Por usted digo, no por ellos. En ese contexto, ¿la sorpresa qué fundamento tendría? Porque en realidad ya no sería una sorpresa, ¿no?
La verdad que no logro entender
discernir
Porque inclusive lo más paradójico del tema es que los muy poquitos argumentos que la mayoría de la Corte esgrime para resolver como resolvió son contestados y hechos añicos en el voto de la minoría que firman los doctores Rosenkranz y Hayton de Nolasco.
Sí.
De modo que si uno, después de leer el voto de los tres jueces que conforman la mayoría, lee el voto de los dos jueces que conforman la minoría, refuerza aún más la convicción de que la decisión de la mayoría es arbitraria.
Sí, lo que uno debería agregar para que los oyentes entiendan, que no es que el voto de la minoría sea con el voto escondido en un en un armario, y abre el armario y en la reunión de acuerdo dice, este es, o sea, van conversando entre los cinco jueces.
Así es, así es.
¿Y no habrá en el trasfondo de esta decisión alguna pulseada política directamente con el Ejecutivo por ciertas cosas que se están pensando en gobierno?
Yo no lo podría decir, Román, realmente no lo podría decir.
Le planteo la siguiente especulación. Si el gobierno está pensando que para terminar con el espíritu de Comodoro Py, que en alguno de sus casos afecta a la justicia en general, cree que es necesario ampliar a más juzgados con jueces nacionales, como los mismos que iba a integrar el tribunal que volteó la Corte, dicen, bueno, tirón de oreja al gobierno para que no avancen sobre nuestro propio territorio.
Es una interpretación plausible. No digo que sea la correcta, pero...
¿En términos jurídicos sería iuris tantum o iure de iure?
no, seguramente iuris tantum.
Ah, ok. Muchas gracias, doctor.
De nada.
Un gusto, hasta luego. Pablo Tonelli, diputado y miembro del Consejo.